Bueno, leo por acá un título que dice: en este Día del Periodista, algunas expresiones y reflexiones también que invitan a pensar la comunicación desde la perspectiva de los derechos humanos. Y pensaba que desde los derechos humanos, perspectiva de género, bueno, en fin, una serie de invitaciones que podemos hacer. Y se las vamos a trasladar también a Marisa Nera. Ella es integrante de la cooperativa del Diario de la Región, periodista, por supuesto. Querida amiga, muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Un saludo enorme para vos y para tu audiencia.
Igualmente, igualmente.
Y bueno, felicidades también para vos y para todos los compañeros que están en Radio Nacional poniendo el lomo todos los días.
Así es, así es. Bueno, mira, no nos cuestionamos esto de si nos decimos o no feliz día, nos lo decimos porque también puede ser una expresión de deseo. Pero sí, si tuviéramos que hacer un análisis, Marisa, respecto de la condición de trabajadores y trabajadoras de prensa en la provincia y también en el país, ¿en qué lugar estamos?
Y es complicado, Silvia, porque, bueno, no son tiempos fáciles para el que oficia, digamos, de esto. Uh-huh. En principio, claramente para mí, vos me haces esta pregunta y yo directamente pienso en pauta oficial, digamos, uh-huh, pero porque me parece fundamental la regulación, en el sentido de que no pueden haber fondos públicos arbitrariamente destinados a medios que en muchos casos, ocurre tanto en la provincia como a nivel nacional, precarizan a los trabajadores. No hay una condición, digamos, no es que uno cobra una pauta y automáticamente los trabajadores de esos medios pasan a tener las mínimas condiciones laborales que se merecen, digamos. O sea, los trabajadores de prensa hoy estamos sobreexplotados. Siempre que encontrás algún colega, viste, está en un medio, en otro, tratando de, en definitiva, hacer un salario o por ahí superar algún salario para vivir todos los días. Y en realidad eso también condiciona mucho al oficio, uh-huh, claramente, porque no es lo mismo, no podemos hacer en estas condiciones el periodismo que queremos muchos de nosotros. Claro. Bueno, esto es así en cualquier, acá o allá, digamos, pero esto es lo que nos ocurre. Claramente es un sector muy precarizado y con muy poco control en ese sentido, digamos.
Marisa, bueno, hablamos de la pauta y sí, hace algunos días nada más vos tomaste parte de una mesa que convocó la Comisión de Comunicación del Instituto, sí, de la Casa Patria Chaco, en realidad, sí, y dabas a conocer un poco, y eso me parece muy contundente también, cómo es que cuando estamos hablando de la pauta, hablamos de cómo es que sí hay dinero, pero en este caso, como en tantos otros, el tema es la redistribución. Contanos un poco, sí, a quiénes sí se les paga, quién les paga, en principio, a quiénes sí, y todo lo que podría hacerse para los otros medios que en este momento son prácticamente autogestivos.
Bueno, básicamente, bueno, los medios autogestivos también reciben su pauta. Sí. El problema es que las condiciones no son las mismas. Claro. O sea, si uno se pone a pensar, digamos, en los fondos, en los montos, por ejemplo, que recibe un medio y otro, y en cómo se puede desarrollar a partir de eso un medio y otro, las condiciones siempre son muy limitadas para un medio autogestivo, un medio cooperativo, que los grandes monopolios. O sea, es mucho el dinero que se llevan los grandes monopolios, y a nivel nacional ocurre muchísimo. Uh-huh. A nivel nacional, incluso los medios cooperativos, yo tenía un porcentaje de eso, es una mínima parte de lo que es la distribución de la pauta oficial. 0,6%, ahí está, 0,6% del total de la pauta oficial. Todos los medios cooperativos, no te hablo de un medio. En nuestro caso, digamos, ese es nuestro porcentaje. Uh-huh. En el caso puntual del diario, Nosotros hemos recibido, por ejemplo, una pauta oficial hace 2 años para ingresar a un informe de distribución de pauta que se publicaba al mes siguiente, a los 2 meses, y luego no recibimos más pauta del Gobierno Nacional. Uh-huh. O sea, esa es nuestra... Incluso teniendo una línea afín, digamos, porque nosotros somos... No te digo acérrimos defensores, porque también uno es bastante crítico, pero apoyamos muchas de medidas...
Más progresistas, claro.
Claro, sí. En ese sentido, digamos, o sea, nosotros... No por estar editorializados, digamos, de esta manera, o por tener esta inclinación, digamos, más política, pero decimos, ay, nos tienen que dar a nosotros. Nosotros lo que pedimos es que haya una equidad, digamos, a la hora de distribuir, y necesitamos una ley que regule las pautas oficiales, porque son dineros públicos.
Claro.
Y que en muchísimos casos, que en la mayoría de los casos, se manejan arbitrariamente, porque no hay otra explicación, digamos, no hay una lógica para darle este porcentaje a un medio, este porcentaje a otro medio, digamos.
Marisa,
regulación de la pauta oficial, sí, está directamente relacionada al trabajo que nosotros hacemos todos los días.
Claro. Te pregunto luego, por esta situación, ¿vos crees que la regulación de la pauta tarda en darse, o porque desde los sectores que tienen que tomar una decisión respecto de ella no están conscientes del rol de la comunicación, o al revés, están realmente conscientes de esa construcción de sentido común que puede hacerse, que se hace en realidad?
No, yo no creo que haya una ingenuidad, digamos, en todo esto. Todos sabemos, digamos, el poder de los medios, el poder de los medios concentrados, el poder de los grandes monopolios. Yo no creo en absoluto, digamos, que haya alguna ingenuidad o que no se piense. De hecho, entiendo que hay muchísimas presiones, digamos, ¿no? Políticas, me parece que hay mucho poder, eso lógicamente, digamos, ¿no?
Claro.
Pero a la vez hablamos del Estado, o sea, y si no es el Estado el que lo regula, ¿quién, digamos? O sea,
claro, claro.
Son fondos públicos, no dejan de ser fondos públicos.
Vos sabés que hace un rato lo que nos apuntaba también Néstor Guevara por aquí, el compañero, ajá, que está buenísimo esto que vamos hablando de los fondos públicos, y hay que seguir, hay espacios, compañera, que van militando desde hace largo,
sí, por
rato.
Supuesto. La coalición por una comunicación democrática es uno. Exacto. El sindicato de prensa del Chaco también, o sea...
Es cierto, sí, más allá de los gobiernos...
Lo escuchaba Seba Costa, sí, en otro medio, siempre se habla de la precarización, siempre... Acá teníamos creo que entre 6 o 7 proyectos de ley hace un par de años atrás, y están cajoneados en la legislatura, o sea...
Claro.
Bueno, hablamos de esto, ¿no? Es una cuestión que siempre... por ahí siempre hay que militarla más, por ahí también es un sector muy poco militante el del periodismo.
Hace un rato hablábamos con Brian Pellegrini un poco, y sí, lo que decíamos, Marisa, era que muchas veces nos pasa que me parece que los trabajadores y trabajadoras de prensa o de la comunicación no se perciben, no se autoperciben trabajadores.
Exacto, sí, es como,
y la pertenencia es necesaria, y por eso, viste, cuando hay que discutir sobre la pauta, o cuando hay que discutir sobre... Yo recuerdo largas batallas con compañeros sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque la entendían como la ley del kirchnerismo, y lejos estaba de ser la ley del kirchnerismo.
Claro, por supuesto.
Pero bueno, entonces ahí hay un sentido de...
Incluso surge de otro de otro palo, me parece, la ley de medios, ¿no?
La ley de servicios... Incluso. Claro, surge hace largo rato ya. Mariotto, cuando era... alumno universitario, si no recuerdo mal, así que fíjate los años. No, pero pensaba entonces en esto, en que hay una falta de pertenencia, una falta de pertenencia.
Sí, es entonces, total. Nosotros estamos todos los días cubriendo reclamos salariales, claro, de todos los sectores, y cuando nosotros convocamos a defender lo nuestro, es contado el grupo de periodistas que se moviliza. Eso, uh-huh, también es cierto.
Claro, es verdad. Es verdad.
Y también son contados los medios que pueden publicarlo. Porque esto también es otra cosa.
Sí.
Las patronales también silencian el reclamo de sus trabajadores. No todos los casos. Yo rescato varios medios, digamos, pero también eso ocurre.
Hay de todo. Bueno, hay mucho todavía por revisar. Siempre hay cosas por revisar.
Seguro.
Pero me parece necesario que no dejemos pasar esta jornada como para la reflexión además. Mari, te agradezco montonazo. No solo esto, te agradezco el laburo que hacen y que se nota tanto. Se nota tanto la diferencia. De verdad, lo digo.
No, siempre yo te agradezco a vos el llamado y, bueno, y siempre el reconocimiento, ¿no? Porque, bueno, una seguidora tuya.
Bueno.
Me parece que es un momento de reflexión, que son momentos difíciles para hacer periodismo, que los colegas que vos mencionabas hoy a Brian Pellegrini, yo, por ejemplo, tengo mucho respeto por el producto, por Litigio, sí, digamos, que es este medio de comunicación que sacan los compañeros junto a Bruno Martínez. Me parece que ese compromiso de dar testimonio en tiempos difíciles es importante de rescatar. Yo admiro, valoro, y soy una agradecida de poder trabajar también con estos colegas cerca.
Bien. Marisa, un abrazo muy fuerte, querida.
Bueno, un abrazo muy fuerte para vos, Silvia. Muchas gracias.
Hasta luego. Charlábamos con Marisa Nera, periodista, integrante de la COPE, de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Limitada de la Prensa, editora del Diario de la Región aquí en Resistencia. Y eso que no hablamos del papel y del precio del papel y de lo difícil que se les pone a los compañeros y compañeras de prensa, particularmente cuando tienen que imprimir algo y hay un monopolio que tiene el papel, que tiene la venta del papel. Y si no es ese monopolio, hay que comprar en otro lugar, que no siempre es de la misma calidad y que no siempre tiene el mejor precio. Bueno, el monopolio tampoco tiene el mejor precio. Lo impone, que es distinto. Son las 11:32 minutos.